Esta enseñanza es esencialmente una revelación de Cristo resucitado. No hablo de la vida de ningún hombre entre su nacimiento físico y su muerte, sino de Cristo que ha resucitado en mí y que resucita en todos. No tengo ninguna imagen mental de un ser fuera de mi vida, ni de la tuya. Pablo nos dice, habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, vosotros apareceréis con Él en gloria. Colonia 3:3,4. Aquí vemos a Pablo equiparando su vida con la de Cristo. Ahora estás vivo, entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando afirma que has muerto? Todas las cartas de Pablo equiparan la muerte con un sueño tan profundo que se olvida el pasado. Es del sueño de la muerte que os insta a despertaros de decir, despierta, oh durmiente, y levántate de entre los muertos. El único Cristo es tu vida. Ahora dormido en la humanidad, este poder cree que eres tú. Y cuando despierta y resucita en ti, eres tú quien resucita como Cristo. El poder y la sabiduría de Dios duermen en ti como en tu propia vida. Dios es amor. Cuando Dios murió, os dio a vosotros, sus hijos, vuestra herencia. No era un hogar ni una tierra fabulosa, sino el poder de su amor. El poder de crear cada deseo de tu corazón. Permítanme comenzar con un punto que ha confundido a algunos. Un caballero escribió, dices que los demás tienen cuerpo y vida propios, pero su realidad está arraigada en ti como tu realidad está arraigada en Dios. Tengo un deseo que involucra a los demás, pero tengo la sensación de que ellos no quieren ser parte de él. Aunque dices que no debo preocuparme por influir en los demás, ya que el mundo, arraigado en mí, desempeñará el papel que ellos deben desempeñar si soy fiel a mis objetivos, pero ¿qué derecho tengo yo a influir en los demás? Creyendo que la imaginación crea la realidad y que no hay ficción, comienzo con una premisa que no tiene nada en el mundo exterior que la respalde, pero en medio de mi proyecto me desvío, porque no puedo influir en estos hombres. Ahora me pregunto si tal vez este sea también su deseo oculto y no me quieran en él. Dices que cuando estoy ejerciendo amorosamente mi imaginación en nombre de otro, estoy mediando a Dios para ese otro. Sé que lo que imagino beneficiará a todos, sin embargo, debido a mi duda en cuanto a su deseo de participar, ¿debería seguir haciéndolo? Yo le diría, simplemente toma el objetivo. Quizás por sus talentos los haya señalado como socios, pero si se alejaran aún tendrías el deseo. Si es así, entonces no son esenciales. Si te pones al final regocijándote por el cumplimiento del objetivo, vendrán a buscarte aquellos que tienen igual talento y quizá más, para permanecer al final. Atraerás a las personas necesarias para que desempeñen el papel que deben desempeñar para ayudar al nacimiento de lo que estás haciendo. Ahora te preguntaste si todo funcionaba para bien. El capítulo 8 de Romanos nos dice que sí. Esta verdad se dramatiza para nosotros en el capítulo 50 del libro del Génesis. Es la historia de José, uno de los 12 hijos de Jacob. José tenía la capacidad de soñar vívidamente. Sus visiones eran verdaderas y podía interpretarlas. Sus hermanos, sintiendo envidia, conspiraron para matarlo, pero Judá intercedió, instándolos a venderlo. José fue vendido como esclavo, y cuando nadie podía interpretar los sueños de Faraón, José fue llevado ante él. Interpretó los sueños con tanta precisión que Faraón lo hizo igual a él mismo y todo lo que José decía se ejecutaba instantáneamente. Predijo la hambruna que estaba por venir, y cuando sus hermanos vinieron a buscar comida, José, ahora sentado en el trono, los reconoció y dijo, «No temáis, vosotros pensasteis hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Entonces todo funciona para bien cuando hay tiempo para reflexionar sobre el acto. Podría volver con mi propia pequeña familia. Llegó un momento en nuestra vida en el que parecía que el mundo había llegado a su fin. Los socios de mi padre, deseando tomar el control del poco capital que tenía en el negocio, lo lograron y nuestro mundo se derrumbó. No teníamos nada y hasta nuestros amigos escaseaban. Pero lo que parecía ser un mal resultó ser una bendición, porque al separarnos de esta sociedad, que era pequeña en el sentido de que no podían pensar en grande, mi padre comenzó por su cuenta con hijos que podían imaginar. La familia ahora ha convertido nuestro negocio en una gran empresa de muchos tipos de negocios sin asociaciones externas, eclipsando todo lo que pensábamos posible hace 40 años cuando sucedió. Ha requerido tiempo y reflexión, pero ahora podemos ver que, aunque los socios de mi padre intentaron hacer el mal contra él, Dios lo planeó para bien. Ahora bien, un amigo tuvo un sueño en el que recibía una carta con la libreta de calificaciones de su hijo en su interior, indicándole que debía mostrar una mejora decidida en 4 materias, una de las cuales era álgebra. Como su hijo siempre ha sido el mejor en matemáticas, se molestó y revisó inmediatamente la boleta de calificaciones. De repente, enojado consigo mismo, dijo: "Estoy cansado de la responsabilidad de este poder y de las muchas necesidades de revisión de la vida. Mi hijo ya es un niño grande, déjelo que lo haga por sí mismo", y despertó. Pedro hizo la pregunta: "Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo?" 7 veces, y el Señor respondió: "No dije 7, sino 70 veces 7. Esto no significa 490 veces. 70 es el valor numérico de la letra hebrea Ayin, cuyo símbolo es un ojo. 7 es el valor numérico de la letra hebrea Sayin, cuyo símbolo es una espada. Aquí se nos dice que imaginemos hasta que el ojo quede fijo, como si estuviera traspasado por una espada. Puede suceder a la primera o puede hacer falta 1000 veces para convencerte de que las cosas son como deseas que sean, y no como parecen ser. Pero, en la medida en que estés convencido de que lo has hecho en tu imaginación, el mundo exterior reflejará su armonía". William James, profesor de psicología en Harvard, es uno de nuestros grandes educadores. Él dijo: "La mayor revelación de mi generación es el descubrimiento de que los seres humanos, mediante un cambio de actitud interna, pueden producir cambios externos en armonía con sus convicciones internas. Eso está en la Biblia. En el libro del Génesis se nos muestra en forma de historia cómo las actitudes internas producen estados externos. Sabiendo el momento en que los animales estarían listos para el acto de la creación y el abrevadero al que acudirían, Jacob hizo un trato con su suegro de que, aunque todos los animales eran negros o marrones, si alguna descendencia tuviera rayas o manchas, sería suya. Creyendo que el hombre se convierte en lo que contempla, y que lo mismo se aplicaría al mundo animal, Jacob despojó los álamos de modo que solo aparecieran rayas. Luego llevó solo los animales sanos al abrevadero, dejando que se reprodujeran todos los débiles, los marrones con los marrones y los negros con los negros. Cuando las hembras llegaron a los abrevaderos y fueron engendradas, solo vieron rayas y al producir lo que vieron, sus crías fueron rayadas. Entonces esta lección nos fue dada al principio. Todo lo que estés contemplando en tu mente, lo producirás en tu mundo exterior. Es tan simple como eso. Espero que estés contemplando tu deseo cumplido en tu mente, porque las escrituras te dicen que, todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo recibirás. Esto te está diciendo que, en la medida en que estés autoconvencido, te convertirás en lo que has asumido que eres. En el caso de mi amigo, su sueño le decía que siguiera revisando y que no tuviera miedo de la responsabilidad de su tremendo poder de imaginar, porque la vida misma no es más que una actividad de la imaginación. Cuando hablo de que Cristo es tu vida, estoy diciendo que Él es tu imaginación, porque la vida es una actividad de la imaginación. Pregúntate qué estás imaginando ahora mismo y descubrirás lo que Cristo ha creado. Porque en Él todas las cosas son creadas, y sin Él nada creado es creado. Todo lo que ahora se forma y se llama hecho fue alguna vez solo una imagen en la mente de alguien que persistió en esa imagen y la proyectó en la pantalla del espacio. Así que no renuncien a la responsabilidad de la revisión y, en cuanto a influir en los demás, puedo decir que no pueden evitarlo. Mientras caminas por la calle, sin darte cuenta, influyes en las personas que se encuentran allí. Simplemente no puedes detenerlo. Otro punto que quiero mencionar es este: los profetas que escribieron el Antiguo Testamento eran siervos del Señor. Grabaron lo que vieron u oyeron, pero no lo entendieron. La visión de todo verdadero profeta está resumida. Viendo como presente lo que es futuro, los profetas profetizaron de la gracia que había de ser vuestra. Buscaron y preguntaron qué persona o tiempo era indicado por el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y la gloria subsiguiente. Les fue revelado que estaban sirviendo, no a ellos mismos, sino a vosotros, en las cosas que ahora están siendo reveladas. Algunos de ustedes están teniendo visiones maravillosas e intentando interpretarlas en este mundo. Les insto a que no lo hagan, ya que se extraviarán cuando intenten determinar la partida de un individuo, porque nadie sabe la hora, el día o la estación. Solo el Padre lo sabe y sigue siendo su secreto. No importa cuán perfecta sea la visión, estaba en escorzo. Lo viste como si estuviera ocurriendo ahora. Puede suceder hoy o mañana, pero no puedes preverlo. Viste la visión. Siendo un verdadero profeta, registra tus visiones en detalle, pero no intentes interpretarlas. Esto me lleva a otro punto que ha desconcertado a mi amigo. Cuando hablo de Dios, o del Señor, de Jesús o de Cristo, hablo de la imaginación humana. Cuando se le pidió que nombrara el mayor de todos los mandamientos, no nombró uno de los 10, sino la confesión de fe de Israel que decía: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La palabra Señor es J-O-D-E-V-A-V-E, pron. Yod-Hei-V-A-V-Hei, que significa yo soy. La palabra Dios es Elohim, pron. Elohim, que es una unidad compuesta de uno formado por muchos. En el capítulo 44 de Ezequiel el Señor Dios dijo: No tendrán herencia, yo soy su herencia. No les deis posesión, yo soy su posesión. Estudie este pasaje detenidamente y descubrirá que en lugar de que Dios nos herede, nosotros heredamos a Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por su amigo. Sin pretenderlo, sino abandonándose voluntariamente por los que amaba, Dios murió para que nosotros lo heredemos. ¿Qué es el que heredamos? Él nos ha dicho y osó a la luz del mundo. Un día heredarás la experiencia de ser la luz del universo. No habrá estrellas, ni sol, ni luna, ni circunferencia, solo la luz infinita, pulsante y viva, que tú sabes que eres. Heredarás a Dios como amor infinito. Lo que sea que Dios fuera antes de individualizarse, lo experimentarás como a ti mismo. Dios era Padre antes de convertirse en ti y cuando te posee, eres el mismo Padre. El segundo salmo revela el Hijo que era suyo antes de convertirse en usted. Pero nadie sabe quién es ese Hijo excepto el Padre, y nadie sabe quién es el Padre excepto ese Hijo y cualquiera a quien el Hijo decida revelarlo. Un día, ese Hijo elegirá revelarte y verás, no un David, sino el David de la fama bíblica. Y no habrá incertidumbre en cuanto a la relación entre usted y el Hijo de Dios, David. Cuando te llame Padre, sabrás que eres Dios. Cuando heredas a Dios, heredas su pasado infinito, y a partir de ese momento verás las Escrituras de manera diferente. Reconocerás los acontecimientos de la vida de Jesús como señales de la iniciativa de Dios en la redención del hombre. Comprenderás cómo Dios se entrega a sí mismo al hombre. Juan registra 8 señales de la iniciativa de Dios en la redención del hombre. Muchos eruditos han juntado el primero y el último, el segundo y el séptimo, el tercero y el sexto y el cuarto con el quinto, formando 4 signos principales. Cuando estas señales comiencen a desarrollarse en ti, cuenta los días y descubrirás que hay 1260 días entre la primera visión y la última, ya que heredas a Dios. No eres una cosita que Dios anima, le da vida y posee. Dios se entregó a vosotros en el sentido último de la palabra, por lo que no tendréis herencia, porque yo soy vuestra herencia. No tendréis posesión en Israel, porque yo soy vuestra posesión. Si posees a Dios, sea lo que sea, debe serlo. Acabo de citar el capítulo 44 de Ezequiel. Léelo atentamente. Toma conciencia de poseer a Dios y ya no serás el pequeño pigmeo que te enseñaron que eres. No reacciones ante las tonterías que lees en los periódicos. Registran los acontecimientos de la mente superficial. Lo que le sucede a un hombre entre la cuna y la tumba no debería interesarte. Ya sea un cocinero o un millonario, el hombre, o mujer, mejor vestido del año, o el más publicitado, Todo eso es relevante para esta voluntad y no tiene nada que ver con el Cristo en ti, quien, como tu vida, un día despertará y resucitará. Cuando Cristo despertó en mí quedé tan asombrado que no me di cuenta de que había estado dormido. Cada mañana me despertaba a un nuevo día y me retiraba esa noche, tal como lo has hecho tú a lo largo de los siglos. Desde la cuna hasta la tumba te has quedado dormido por la noche y te has despertado por la mañana. Con el tiempo has muerto, solo para volver a la vida y continuar el mismo largo viaje. Pero un día despertarás en la tumba donde se colocó la conciencia al principio. Para tu asombro ni siquiera recordarás haberte dormido, y ni por un segundo pensaste que tu cráneo era la tumba donde colocaron a Jesucristo. Pero al despertar tu herencia se desarrollará, ya que todo lo que se dice de Jesucristo será experimentado por ti en una experiencia en primera persona, singular y en tiempo presente. Descubrirás que eres el actor central en el drama divino del descenso y el ascenso, porque nadie puede ascender excepto aquel que descendió. Solo Cristo descendió, por eso cuando asciendas debes ser Cristo. Esta es la esperanza que hace que sea sabio soportar el sufrimiento de esta larga y oscura noche de los tiempos. Considera esa esperanza que es la gracia que te llegará cuando Cristo sea revelado en ti, como tú. Nunca hubo otro y nunca habrá otro, porque Cristo es tu vida. Lea atentamente el capítulo 3, los versículos 3 y 4 de Colosenses. Has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, vosotros también apareceréis con Él en gloria, porque vosotros sois Cristo. Su aparición es su ascenso y despertar en ti. Su nacimiento se convierte en tu nacimiento. El descubrimiento de la paternidad de Dios te revela como padre, y se cumple el capítulo 44 de Ezequiel. Yo soy tu herencia. Yo soy tu posesión. Recuerda, todo lo que ves, aunque aparezca en el exterior, está dentro de ti. No tiene que preocuparse por influir en las personas si establece metas. Si quieres una gran cantidad de dinero, mira el dinero dentro de ti. Entonces afirma que es tuyo. Hoy en día, un hombre muy rico está recibiendo mucha publicidad debido a su matrimonio. Nacido como un niño pobre en Turquía de padres griegos, fue llevado a Argentina cuando tenía 16 años, donde comenzó a importar tabaco, iniciando su negocio con $60. Ha olvidado por completo esos días, y con la persona con la que se casaría, debido a su ambición de grandeza de nombre, te haría olvidar sus humildes comienzos. Shakespeare tenía una palabra para describirlo, él niega la escalera por la que ascendió. A partir de $60, este hombre empezó a soñar y hoy es multimillonario. No le preguntaría cómo lo robó. Hasta ahora se ha salido con la suya y se considera suyo, pero cualquiera que tenga $1,000,000,000 debe habérselo robado. Sin embargo, no importa, ya que al final todo funciona para bien. No debería importar lo que un hombre haga con su vida entre la cuna y la tumba. Lo importante es lo que está sucediendo dentro del hombre. ¿Se ha agitado la vida que anima ese cuerpo? ¿Está empezando a subir en él? Debe resucitar para heredar a Dios, porque solo Cristo hereda a Dios. Cristo es tu vida que debe resucitar en ti, y cuando lo haga, heredarás a Dios Padre. No importa si desempeñas el papel de cocinero o de rey, de carpintero o de ídolo del cine, pues tu estado exterior no significa nada. Hay hombres que ahora hacen el papel de cocinero, carpintero, lustrabotas o barbero, sabiendo que están redimidos, esperando pacientemente ese momento en el tiempo en el que podrán quitarse el vestido de carne y hueso por última vez. Pero solo el Padre conoce ese momento. Que nadie especule sobre cuándo sucederá. Registre sus visiones, pero no las interprete. Todos somos maestros en la mala interpretación de la gran misión de Dios para nosotros. En cuanto a mí, ya me he levantado. Soy del mundo, no estoy en él. Mis sueños y experiencias nocturnas no están relacionados con este mundo, por eso juego una doble vida. Mientras estoy aquí hay trabajo por hacer para seguir animando a todos contando la verdadera historia de la redención. Toma en serio esta maravillosa historia. Es cierto. Cristo es vuestra vida, que es totalmente sobrenatural. El nacimiento es sobrenatural. El descubrimiento del Padre es sobrenatural. El desgarro del templo de arriba a abajo y el ascenso al reino son sobrenaturales, así como el descenso de la paloma. Ninguna paloma física desciende sobre tu hombro, es una experiencia sobrenatural, pero esta fantástica verdad ha sido plasmada en un cuento que el hombre pudo entender, porque, como dijo Tennyson, la verdad plasmada en un cuento entrará por las puertas humildes. Recuerda lo que he dicho. Olvídate de la influencia. Toma objetivos. Concibe una escena que implique el cumplimiento de tu deseo y sueña sueños nobles, porque nada es imposible para Cristo y Cristo es tu vida. Ahora entremos en el silencio.